Buenas noches a toda la gente que hoy se da la oportunidad de escucharnos, a toda la gente que hoy se da la oportunidad de permanecer en esta vibra positiva, en esta comunicación un poco más emocional, una comunicación un poco más positiva. Recordar siempre mis gratitudes a la gente de Pichincha, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, El Carchi, Azuay, y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de la página de Radio Católica Nacional. Hoy en lo sencillo de la vida, como siempre, yo también agradeciendo este espacio que Valentina me está dando por este tiempo y esperando también que sus vacaciones sean muy bien disfrutadas por ella. También habíamos hablado y sobre todo habíamos organizado hoy enfocarnos acerca de la responsabilidad que le damos al mundo de cambiar las cosas, la responsabilidad que le damos a la gente de cambiar las cosas, porque siempre estamos esperando de que la gente actúe, de que la gente cambie, de que la gente primero sea buena conmigo para yo ser bueno. ¿Por qué siempre vivo esperando de que la gente sea honesta conmigo para yo ser honesto? Porque si yo me encuentro en mi vida alguien que no sea honesto, alguien mentiroso, alguien traicionero, yo me vuelvo. Yo cojo esas actitudes de esa personalidad y por ira termino yo traicionando, por ira termino yo mintiendo y por ira termino yo siendo una persona que tal vez no soy. Entonces, en mi esquina global, hoy vamos a hablar acerca de esa responsabilidad irresponsable que le damos al mundo. O sea, siempre esperamos que el mundo actúe bien con nosotros, siempre esperamos que las personas actúen bien con nosotros, siempre esperamos que nuestra familia sea la que actúe bien con nosotros. Nosotros no tenemos muchas veces el enfoque de ser los pioneros. Nosotros a veces no tenemos el enfoque de ser los primeros, de ser los primeros en cambiar, en dar una actitud diferente, porque, no sé, a veces nos parece imposible o nos parece también como que súper responsable el ser diferente. Porque el ser diferente estamos hablando de que una traición o una desilusión, una tristeza o algo que a ti te incomode como ser humano, pues lo aceptes, lo canalices y lo toleres. Pero algo desde nuestra parte instintiva no nos va a permitir hacer eso, pero desde nuestra parte instintiva, pues si a mí me mienten, lastimosamente va a querer mentir. Si en mi parte instintiva, si a mí me agreden, voy a querer agredir. En mi parte instintiva, si a mí me mienten, voy a querer mentir. Entonces es cuando nosotros comenzamos a concientizar cuáles son las actitudes que yo he venido trayendo de la gente que me ha hecho daño, cuáles son las actitudes que yo vengo trayendo de la gente que me mintió. Actitudes que no son mías, ojo, porque nosotros como seres humanos nacimos con mucha esencia espiritual y con muchas virtudes, pero en el transcurso de la vida o en el transcurso de la evolución del ser humano me he ido adaptando a sensaciones tan incómodas que yo he sido el que termina incomodando a otras personas. Entonces, el siempre vivir esperando de que el mundo actúe bien para mí o el siempre vivir esperando que las personas actúen bien conmigo o que mi familia actúe bien conmigo es una irresponsabilidad que le ponemos al mundo y siempre vamos a quejarnos por el mundo, por las personas, por la familia, por mi pareja, por mis hijos. Siempre vamos a quejarnos porque ellos no cambian. Es que ellos no son los que quieren cambiar, porque se da dentro de las actitudes de que es que yo soy el que cambio, no, yo sí soy el bueno, yo soy el que no grito, pero es que como en mi casa no me dejan cambiar y le sigo culpando al entorno, es que como en mi casa no me dejan cambiar, pues es incómodo que yo cambie. Y nos damos cuenta que la actitud de cambio solo está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la actitud de cambio solo está en nosotros? ¿Por qué la actitud de cambio solo está que nazca desde nosotros? Porque al sembrar lo imposible, nuevos mundos florecieron. A lo que usted siembra nuevas actitudes, a lo que usted siembra nuevos pensamientos, o a lo que usted siembra una forma diferente de vida, nuevos mundos van a florecer con las personas que usted ama, con las personas que usted quiere. Al sembrar lo imposible, nuevos mundos florecieron. Y a veces nosotros pensamos que es imposible ser bueno con los malos. A veces pensamos que es imposible decir la verdad con gente mentirosa. A veces pensamos que es imposible ser real con gente que vive en personajes o en caretas. Y cuando le vemos imposible, no le estamos dando espacio a nosotros crear nuevos mundos, a nosotros crear nuevas amistades con las mismas personas. ¿Por qué nuevas amistades? Porque yo soy el que cambio y la actitud de las personas cambia. Y no es que va a ser de golpe el cambio, porque a veces esperamos que las personas cambien de golpe. Yo como ya cambié, me hice un poco más espiritual, yo ya estoy un poco más consciente de una vida un poco más sencilla, más linda, más positiva. Espero que todos cambien ese rato. Y no nos damos cuenta de que todos necesitan el mismo proceso que tal vez yo tuve. Y si estamos hablando de ese proceso, estamos hablando un tiempo ilimitado. Hay gente que procesa en 1 año, 2 años, 3 años. Hay gente que se demora 10 años. Todos en algún momento necesitan el tiempo necesario para procesar un cambio de vida. No es imposible, solo está en la actitud que pongamos y la disciplina que le pongamos todos los días al cambio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros esperamos que los demás cambien? Porque yo cambié 1 mes, porque yo cambié 2 meses o porque yo ya cambié 3 meses y los demás no han cambiado, es cuando le estamos dando la responsabilidad irresponsable al mundo. ¿Por qué? Porque no tengo que esperar que el mundo sea diferente para yo ser diferente. No puedo esperar que mi familia actúe diferente para yo seguir actuando diferente. El ser diferente o el actuar diferente o el pensar diferente me alimenta a mí como persona. Me hace bien a mí como persona. Me pueden traicionar, me pueden mentir, me pueden generar dolor. En algún momento puedo conocer gente negativa. Pues eso me hace sentir bien a mí. Y no dejarnos llevar desde la parte de la razón, porque a veces nosotros cuando nos dejamos llevar desde la parte de la razón dicen que soy bobo, o es que la gente se aprovecha de mí porque piensan que soy tonto, o porque es que soy muy bueno y por eso todos se aprovechan. No, el ser bueno, así se aproveche todo el mundo, la bondad me hace bien a mí, no al mundo. Si yo soy bueno de corazón, si yo soy bueno por convicción, si mis actitudes son buenas por sensación, yo no espero los actos de los demás. Yo no espero la reacción de los demás. El ser bueno me hace sentir a mí como persona, punto. El dar actitudes buenas me hace sentir a mí como persona bien, punto. ¿Por qué vivo esperando que todos cambien para yo seguir siendo positivo? ¿O por qué espero que todos en algún momento ya reaccionen a mis cambios si ni siquiera les he dado el tiempo necesario? Entonces, qué indispensable que es tomar muchas veces la gran decisión de que el cambio de vida está en mí y solo tengo que concentrarme yo en ese cambio de vida. La gente que me desilusiona me pone los pies en la tierra. ¿Por qué dejaría que esa desilusión a mí me permita ser malo? La gente que me miente muchas veces me da el don de la desconfianza. La gente que me genera dolor, la gente que me genera vergüenza, la gente que me genera culpa, me está concientizando mi lado malo. Me está concientizando también mis errores. ¿Por qué en algún momento yo me haría vengativo, rencoroso con esas personas? Si es que soy racional y obviamente pongo la razón como punto principal, imposible es que yo tenga una percepción o una actitud de cambio, porque en lo racional siempre voy a estar a la predisposición de la otra persona. No, es que si él no me da, yo no doy. No, pero es que si él no vive así, yo no vivo. No, pero si él no me demuestra, yo no actúo. Esto pasa en las parejas. Pasa mucho en las parejas esto cuando se fallan o cuando ya pelean y reconcilian. No, pero si él me demuestra que me quiere y yo, si no, no. ¿Para qué sigue junta si no le va a demostrar que le quiere? ¿Qué le quiere tener ahí pidiéndole perdón todos los días? No. Entonces, cuando nosotros erróneamente le damos esta parte un poco irresponsable a las personas, a la sociedad o al mundo, de que sean los primeros que cambien, de que sean los primeros que se porten bien o que sean los primeros que muchas veces lleven esa actitud positiva, pues no voy a cambiar nunca. Porque todos en la vida dentro de la cabeza tenemos problemas, pensamos en problemas y llevamos nuestros problemas. Y es difícil a veces concentrarnos en actuar diferente. Si usted por la mañana tuvo un mal día o comenzó mal el día, esa sensación va a permanecer por todo el tiempo o por todo el día. Y se dé o no se dé cuenta, va a incomodar a otras personas. A veces la gente no se da cuenta de que el lenguaje corporal habla mucho. Uno en el diario vivir se encuentra con personas que andan bravas, personas que al hablar gritan, personas que al momento de discutir reclaman. Entonces, todas estas actitudes le da las pautas para identificar que esa persona tiene más problemas que yo, que esa persona necesita más paciencia que yo, que esa persona necesita más tolerancia que yo. Por eso soy buena y cambio. Porque si usted concientiza de todo el entorno o de todas las personas que usted ve en el diario vivir, visualice su lenguaje corporal y mire cuántas andan enojadas. ¿Cuánta gente anda fruncida a la frente? ¿Cuánta gente anda con la mirada abajo? ¿Cuánta gente responde enojado, responde bravo a la defensiva? Es porque tiene más problemas que yo. Y al momento que yo identifico que tiene más problemas que yo, es cuando yo quiero darle una actitud diferente. Es cuando yo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque eso me hace bien a mí. Porque eso me da equilibrio a mí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llevar a la caja, a la tumba a veces? Simplemente la historia, nuestros recuerdos, nuestro cuerpo, nuestras vivencias. Suena fuerte, pero hasta ahora yo no encuentro un ataúd en donde entran dos personas. No, una lápida que entre en dos nombres, no. Siempre cuando usted termine este proceso de vida, va en su lápida su nombre, que es el título de su vida y de su historia. ¿Y qué es lo que deja en su vida y en su historia? Actitudes y recuerdos bonitos en las personas. Entonces, cuando usted está concentrado en que lo único que se puede llevar de este mundo son las experiencias vividas y las actitudes dadas hacia las demás personas o las actitudes brindadas a las demás personas, simplemente usted es el que se está llevando una historia bonita o una historia de cambio. Entonces, cuando la gente converse de usted y cuando la gente le recuerde lo bueno que es usted, siempre le van a permanecer ahí, en su mente. Porque mucha gente se acuerda de las acciones buenas. Mucha gente se acuerda de las personas que actúan de diferente manera. Mucha gente se acuerda de las personas que actúan o que piensan diferente y que sobre todo demuestran el respeto a los que piensan o actúan diferente. Y todas esas personas se concentran en el bienestar propio para luego hacer sentir bien a los demás. En el bienestar de aquí y ahora para que luego los demás puedan vivir también en el aquí y ahora. Entonces, si yo vivo esperando de que mi familia primero cambie o que mi familia cambie, o si yo vivo esperando que mis amigos cambien o que la sociedad cambie para yo disfrutar la felicidad, para yo ser bueno o para ser yo positivo, pues es un tiempo que lo vamos a desperdiciar en la espera, porque vamos a vivir esperando, vamos a vivir quejándonos, deprimiéndonos y lastimándonos, porque dentro de nuestras acciones un poco absurdas del que a mí me odian y yo comienzo a odiar, o a mí me engañan y yo comienzo a engañar, o a mí me mintieron y yo comienzo a mentir, en esas sensaciones se va a quedar la culpa. Se va a quedar la culpa de que le hizo daño a una persona, de que le hizo daño a otra persona, de que le mintió a su papá, a su mamá, a su pareja. Y esa culpa, si usted no la maneja desde un aspecto consciente, le va a carcomer la conciencia. Y al momento que ya tiene ya una incomodidad de conciencia, es cuando ya no puede vivir tranquilo. La mejor almohada que uno puede tener es la conciencia tranquila, dicen los abuelitos. La mejor almohada que uno puede tener es la conciencia tranquila. Y no nos damos cuenta de que esa conciencia depende de nosotros, de cómo actuemos en el pasado, de cómo actuemos en el presente y cómo queremos actuar en el futuro. Depende de nosotros ese estado de conciencia. Entonces, cuando nosotros nos involucramos a nuestro tema de vida, a nuestras actitudes y sobre todo a nuestra esencia positiva, no necesitamos que el mundo cambie. No necesitamos que los amigos cambien. No necesitamos que la familia cambie. Incluso, si nosotros llegamos a tener esta vibración tan bonita que es el actuar diferente, el tratar de no dejar que las emociones negativas me hagan actuar, concientizar mis emociones negativas para cambiar y transformar esa sensación, ¿qué pasa? Que cuando se encuentra con niños, cuando se encuentra con adolescentes, usted actúa de diferente manera, usted actúa de diferente. Entonces, al momento que usted actúa diferente, ¿qué pasa? Que ese niño, que ese adolescente se da cuenta que ser bueno también vale la pena, que tener una actitud positiva o tener una actitud diferente vale la pena, porque ese niño es el adulto de mañana y va a llevarse ese bonito recuerdo de usted. Imagínese, si usted como adolescente, usted como adulto, está esperando que primero cambie la familia para cambiar yo, que primero cambie el mundo para cambiar yo, ¿qué es lo que pasa? Que los niños aprenden eso. Entonces, los niños necesitan que cambien al profesor para sacar buenas notas, porque con ese profesor no pueden. O los niños aprenden que necesitan cambiarse de escuela para enfrentar los problemas porque no pueden. Porque están esperando que cambie todo, que cambie primero lo de afuera para cambiar internamente. Y eso aprenden los niños con sus comportamientos. Nosotros los adultos no lo hacemos de malo. Son actitudes inconscientes que dentro de nuestra cultura hemos venido acarreando en el transcurso de los años. Pero cuando estamos hoy dándonos la oportunidad de tener esta frecuencia positiva, de tener estos espacios en donde nos permitan llegar a más hogares, dándoles herramientas para que puedan cambiar, para que den una actitud diferente o para que por lo menos sientan y se den la libertad de tener sensaciones buenas y diferentes, usted es el que comienza a cambiar. Y lo mágico de esto es que cuando cambia usted, comienzan a cambiar las personas. No es un proceso rápido, acelerado. Tal vez necesitan las personas también conocer su nuevo yo. Porque claro, a veces uno, como ya ha sido un poco mal genio, o como a veces uno ya ha tenido el carácter un poco fuerte, pues la gente ya lo identifica. Y de la noche a la mañana que hoy se haga pasivo, mucha gente va a dudar. Pero si usted se transformó, se hizo pasivo por un bien personal para luego transformarlo en un bien común, las personas con el proceso del tiempo le van a conocer. Las personas con el proceso del tiempo de una u otra forma van a cambiar porque ellos están viendo que usted fue el primero que cambió. Hablando igual en el tema dentro de la familia, si yo como hijo, yo como papá estoy cambiando, necesitan que las personas que están dentro de la familia pasen por un proceso de primero percibir mi cambio para que ellos luego puedan cambiar. Porque todos tenemos también dentro de nuestro instinto la desconfianza, desconfiamos mucho. Entonces a veces dicen, no, se está portando bien solo porque quiere algo. Ah, no, se está portando bien solo porque me quiere sacar algo. Son comentarios que uno dice todos los días, ¿no? Entonces, al momento que nosotros tenemos un poco esa incomodidad dentro de la cabeza, pues es las enseñanzas que les estamos transmitiendo a ellos. Si nosotros estamos negativizando las enseñanzas, podemos cambiarnos al punto de generar cosas positivas. De que yo le di un tiempo determinado para que ellos vean y perciban mi cambio y con el tiempo ellos comenzarán a cambiar. Si yo soy de los que grito, necesito un espacio para ser tolerante y aprender a concentrar mis gritos, aprender a identificar a qué grito y a qué no grito, ellos necesitan su espacio para conocer mi nuevo yo. Todos tenemos derecho a cambiar. Todos en algún momento tenemos derecho a ser diferentes. Si usted se cansa de estar triste, si usted se cansa de quejarse, si usted se cansa de estar en crisis, si usted se cansa de estar incómodo en su vida, usted tiene la varita mágica porque también hay el magnetismo. Y dentro del magnetismo de mi frecuencia emocional, genero un magnetismo positivo desde mi frecuencia emocional, genero un magnetismo positivo, las cosas me van a salir, pero desde mi frecuencia emocional, genero un magnetismo negativo, todo me va a salir mal, todo me va a salir mal. Entonces no le damos la oportunidad a la buena suerte o a la mala suerte, porque eso en título personal es algo que yo no creo. Pensamos más en la causa y en efecto. Nos regimos más a la causa y a efecto. Si yo comienzo a generar causas positivas con todas las personas que están en mi entorno, los efectos a largo plazo o a corto plazo van a ser positivos. Es más real que vivir con la incertidumbre de la buena suerte o la mala suerte. Es más real concentrarnos en causar cosas positivas hoy para tener efectos positivos mañana. Es algo más real, más convincente, más lógico. Más sensitivo también, o sea, en la causa y efecto es algo que de una u otra forma se ve en cualquier aspecto de la vida. Entonces, si yo realmente me despojo en este momento de que la gente cambie, de que la familia primero cambie o de que el barrio cambie o que la sociedad cambie, yo comienzo a concentrarme hoy, aquí y ahora, en lo que yo quiero cambiar, en lo que yo quiero demostrar. Si es de las personas que en algún momento no puede sanar, se culpa. Si genera odio, genera iras y dice no puedo con esto, pues dése la oportunidad de que le podamos ayudar en su proceso. Dése la oportunidad de que usted pueda autoayudarse en su proceso a través de las herramientas que nosotros en este espacio le podemos dar o en los espacios que también usted pueda obviamente necesitar de nosotros. Yo siempre tengo que decirles que a nosotros como Mandala Centro Holístico nos pueden contactar al 0998-650821 o al 0987-566914 que atendemos con previa cita. Entonces, cuando de una u otra forma usted se permite de que alguien le ayude o cuando usted de una forma acepta tal vez las herramientas que uno, con toda la humildad del caso, se le puede brindar en este espacio, cambia su vida, cambia sus actitudes, cambia sus emociones, cambia el magnetismo de su cuerpo, cambia el magnetismo de su cuerpo. Créame que todo le va a salir. Todo le va a salir porque si su lado emocional pasa equilibrado, si su lado emocional pasa positivo, si su lado emocional pasa en una frecuencia FM, las cosas van a salir. Pero si usted pasa emocionalmente generando en su cuerpo, en su aura, en su campo magnético, una frecuencia de queja, de emociones negativas, de odio, de ira, no le va a salir nada. No le va a salir nada. Como usted a veces no concientiza ese magnetismo, le culpa. No es que tengo mala suerte, es que nada me sale. Es que justo todo este año me ha salido todo mal. A veces decimos. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos el libre albedrío del magnetismo como a través de nuestras emociones. Si usted un día se levanta con pie derecho, le va bien. Si usted se levanta con pie izquierdo, pues va a tener un día incómodo. Y no tiene nada que ver con el pie que se levante, ojo, solo tiene que ver la actitud que usted le pone a ese pie. Solo tiene que concentrarse en la actitud que le ponga al pie que se vaya a levantar. Porque la actitud es lo que manda. La actitud es lo que se involucra. La actitud es el cambio, el cómo yo saludo, el cómo yo me expreso, el cómo yo respeto, el cómo yo aprendo a ser sutil con mis reclamos, porque también dentro de los reclamos, como cualquier persona tiene derecho a reclamar algo que no le guste, somos agresivos, groseros, directos. Entonces, antes del reclamo ya nos llenamos de ira. Antes de reclamar algo ya nos llenamos de ira. Al momento de que reclamamos, peleamos y detonamos. Entonces, concientizar cómo reclamo, en qué momento reclamo y qué es lo que voy a sacar de ese reclamo, también está en la disciplina y en la responsabilidad que tengo conmigo mismo de actuar diferente. Entonces, si hoy se da la oportunidad, hoy, de quitarle poder a todo lo que le enoja, de quitarle poder a todo lo que le incomoda, de quitarle poder a todas esas personas que sienten que hace su vida de cuadritos, créame. Que va a tener la oportunidad de ser diferente. Va a tener la oportunidad de ser diferente. Si usted es de las personas que dice, ay, pero es que ¿cómo voy a cambiar en mi trabajo? Porque mi trabajo son bien cargosos. ¿Cómo voy a cambiar en mi trabajo, Andrés? No. ¿Quién quita que si usted cambia en este trabajo, la vida le bendice con un trabajo mejor y con gente que le valore? No espere que cambien en el mismo trabajo. No espere que ahí sea donde le reconozcan. ¿Quién quita que en algún proceso o en algún cambio de su vida consiga un trabajo tal vez en donde le valoren más? ¿Pero por qué le llegó ese trabajo? Porque en el trabajo que tal vez está en este momento con toda la incomodidad del mundo, pues dio magnetismo positivo, dio actitudes positivas, generó vibraciones positivas, sobre todo demostró una esencia positiva, las cosas van obviamente a mejorar. Pero si usted se concentra en lo negativo, si usted se concentra en lo que no le gusta de las otras personas o de su vida o de su entorno, pues va a vivir en magnetismos negativos. Entonces, nos vamos a quitar esa incómoda y fea costumbre de culparle a la gente, a la familia y a las cosas externas de por qué no cambian para yo cambiar, para disciplinarnos y cambiar nosotros, no por los demás, sino porque nos hace sentir bien a nosotros. Porque el ser bueno es una gratitud personal. No porque espero que los demás sean buenos, sino porque eso me hace sentir bien a mí como persona, a mí como compañero de vida, como amigo, como hijo, como hermano. ¿Por qué? Porque esas actitudes son las que me van a mí a llenar de sensaciones positivas. Hoy, dándonos la oportunidad en mi esquina global de, obviamente, tener las herramientas necesarias para mejorar mi vida y sobre todo para comenzar el año de diferente y de mejor manera, porque el 2017 vienen nuevas oportunidades y nuevos cambios.
Perseguir tus sueños, proyectarte en tus potenciales, aprender a concentrarte en lo que puedes hacer, en lo que puedes lograr, en lo que puedes cambiar, es lo que generalmente te va a dar confianza, generalmente te va a dar a ti seguridad. Y esa seguridad para que tú seas el que primero cambie, el que primero actúe diferente, el que primero piense diferente, sin esperar que los demás cambien, sin esperar que tal vez sea tu familia, los amigos del trabajo, los que ellos cambien, porque tal vez ese sea el impedimento de que tú nunca cambies.
cambies, que de una u otra forma ese es el impedimento que tú sigues amargado, que tú sigues triste, que tú sigues frustrado, porque esperas que ellos primero cambien, esperas que ellos primero sean los que den el pensamiento positivo o la actitud positiva. No es necesariamente esa percepción que tienes que tener, pero por costumbre lo hacemos. Entonces, de una u otra forma, tú aprendes a cambiar tu actitud, a cambiar tu pensamiento. Ya no le das la responsabilidad a las personas, ya no le das la responsabilidad incluso de hacernos felices, porque cuando nosotros vivimos esperando que cambien las personas, que primero sean los que me traten diferente, que ellos sean los que me entiendan porque nadie me entiende, entonces tú comienzas a colapsar emocionalmente y comienzas a desequilibrarte. Y a veces erróneamente terminas también dándoles esa responsabilidad, que ellos tienen que hacerte feliz, que ellos tienen que generar sensaciones bonitas en ti, y te das cuenta que solo es un proceso tuyo. Estás en tu cuerpo, eres tú el que piensa, el que siente y el que actúa. Y cuando tú te concentras literalmente en identificar qué te enoja, en identificar qué te molesta, aprendes a ser asertivo con las personas que te molestan o que te incomodan. Y con el cambio, con el proceso de los días, con el proceso de los meses, llegas a concentrar tanta frecuencia, tal vez un patrón de conducta nuevo en tu cabeza, y comienzan a cambiar, comienzas a cambiar tu actitud, comienzan a cambiar tus percepciones, porque ya no esperas que te traten bien, ya no esperas encontrar a todos felices, ya no esperas a que la persona te trate como tú piensas que te trate, porque a veces eso es lo que nos desequilibra, o eso es lo que a nosotros lamentablemente nos pone triste o nos frustra, el pensar que él tiene la culpa, que él saca lo peor de mí, o que es que él no cambia, o él no me entiende, o los amigos no me entienden, o en el trabajo no me entienden. Entonces terminas dando la felicidad a esas personas, que ellos tienen que hacer del ambiente del trabajo bueno, que ellos tienen que hacer del ambiente de la casa buena. Entonces, como ellos no lo hacen, como ellos no cambian y como ellos siguen actuando de esa manera, ¿qué pasa? Que tú no cambias, que tú no actúas, y le ves sobre todo difícil, o sea, le ves difícil al asunto, le ves difícil porque dices, hasta que mi papá o mi mamá o mi amigo cambie o mi compañero cambie, y es cuando se pierde la fe, es cuando se pierde la confianza, y es cuando comienzas a perder la voluntad. Y cuando ya pierdes la voluntad, ya no accionas. Y ya cuando pierdes la voluntad, literalmente ya no te mueves, no haces las cosas, no impulsas a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la voluntad es lo que a nosotros nos genera el impulso, el querer hacerlo para tratar de hacerlo y hacerlo. Entonces, qué cuidadoso que tienes que aprender a ser dentro de lo que le estás encargando a la gente, o por qué estás esperando que la gente primero cambie para cambiar tú, o por qué estás esperando que la gente aprenda a pensar positivo para que tú seas el que piensa positivo. El trabajo es tuyo, el trabajo simplemente es reconectarte con tu instinto, con tu parte consciente, reconocer eso, de que dentro de las neurociencias, dentro de se tiene o en el estudio se basa mucho a los tres cerebros que tenemos como ser humano, que tenemos el neocórtex, que es la parte racional, tenemos la parte reptiliana, que es la instintiva, y la parte límbica, que es la emocional. Entonces tú comienzas a canalizar que la parte reptiliana o la parte instintiva nunca va a razonar lo que hace, siempre va a estar al instinto. Siempre va a estar al instinto. Entonces, cuando la parte o el cerebro reptiliano está al instinto, voy a estar siempre precavido a que no me hagan daño, o voy a estar siempre a la defensiva con los que me tratan mal, y no eres consciente de que muestras malas caras, de que te incomoda, de que te enojas, de que eres fosforito, como dice la gente, de que explotas, de que te vuelves irritante, porque tal vez no estás dándote cuenta de que dentro de tu parte cerebral o dentro de tu biología, la parte instintiva es lo que muchas veces te hace mentir, te hace tener iras, porque de una u otra forma también sientes que te están atacando, vas a atacar. Viene la parte racional, en donde tal vez me culpa, no me culpa, me premia o no me premia por las actitudes, y viene la parte emocional, en donde yo cómo me siento en este momento, bien, mal, incómodo. Entonces tú comienzas a reconocer que biológicamente tienes tres cerebros que funcionan de distinta manera. A veces los desequilibrios que tenemos es que queremos que funcionen en un solo camino, y funcionan en diferentes caminos: la racionalidad, la parte instintiva y la parte emocional. Entonces, Tú reconoces que a veces instintivamente también gritas. Tú reconoces que a veces instintivamente también atacas, también respondes grosero. ¿Qué va a pasar? Que las discusiones que tienes todos los días van a bajar porque tú estás cambiando. Porque tú estás entendiendo que la otra persona también instintivamente en una discusión va a atacar. ¿Qué pasa cuando existe una discusión? Se atacan y se hacen daño, porque el instinto es el que se siente amenazado y obviamente pierde la razón y habla cosas hirientes. Entonces, cuando tú comienzas a procesar dentro de tu vida cómo tú funcionas, ya no le das la responsabilidad a la gente, que ellos primero cambien, o que ellos sean los que no me griten, o que ellos sean los que no me hagan sentir mal. No, tú entiendes que todas las personas, que todos los cerebros tienen el instinto, la razón y la emoción, y te das cuenta de que una persona que cualquier día venga y te grite, te diga que eres malo, te diga que eres falso, ¿por qué no entenderle? ¿Por qué no aceptarle si sé que tengo un instinto que a la final puedo terminar haciendo lo que me incomoda de esa persona? ¿Por qué? Porque es la misma biología. Y entendemos que cuando me gritan, que cuando me ofenden, que en algún momento cuando me traicionan, o sea, es desde una parte instintiva. Desde una parte instintiva, porque algo me está incomodando, algo estoy sintiendo que no está bien dentro de mi cuerpo. Entonces, tú quieres equilibrarte, pero lastimosamente terminas dándole la responsabilidad a las personas, que ellos cambien, a que yo cambie primero. Eso es lo que tratamos de hoy identificar aquí en el programa, de que tú puedas ser el que coja primero la decisión de conocerte cómo funcionas, de cómo conocerte cómo funcionas, qué es lo que te enoja, qué es lo que te incomoda de las demás personas y por qué siempre espero que ellos sean los primeros en cambiar. El que anda en tu cuerpo eres tú, y el momento que tú andas en tu cuerpo, tú eres el que siente todas las emociones. A ese momento, literalmente, que tú comienzas a concientizar cómo piensas, cuáles son tus impulsos instintivos y qué es la emoción que generas con el impulso instintivo o con la razón, ahí tú eres consciente de cómo estás entendiendo el mundo. Se dice mucho de que los seres humanos funcionamos casi con el 80% inconscientemente. Salimos, nos levantamos, nos duchamos, desayunamos, salimos a trabajar y literalmente no concientizamos las cosas que nos hacen sentir mal o las cosas que nos hacen sentir bien. Simplemente vivimos. Entonces, en la mañana me peleé y ¿qué pasa? Que como instintivamente mi sensación se incomodó, a veces llego a la casa con mal carácter, con una cara como que no me gusta, pero yo como no me doy cuenta porque vivo dentro de mi cuerpo, literalmente siempre niego. A veces me dicen, oye, pero es que estás con mala cara. No me pasa nada. Pero quién quita que su instinto en la mañana se sintió ofendido, se sintió traicionado, desilusionado. Tu lenguaje corporal va a mostrar muchas veces lo que sientes. Ahí tú comienzas a discernir, primero a dividir los problemas, que los problemas del trabajo no lleguen a mi casa y que los problemas de mi casa no salgan al trabajo. Porque eso afecta mucho a los entornos. Cuando tú confundes, cuando tú llevas emociones negativas de un lado a otro lado, tú ya te vuelves un canal de negativismo y no te das cuenta. Eso es lo que preocupa, de que de una u otra forma tú vienes mal genio del trabajo y llegas mal genio a la casa, lo haces tan inconscientemente de que no concientizas, de que tal vez en la casa están bien o te están esperando bien y tú llegaste y peleaste porque se rompió un vaso, tú llegaste y gritaste porque, entonces, ¿cuál es el pretexto? Ay, es que tuve un día difícil. No, es tu responsabilidad canalizar que el día difícil en tu trabajo se acabe en tu trabajo y que en la casa comienza el entorno de la casa. Tienes que diferenciar eso, porque si no vas a llevar los problemas a todo lado y llegas a un momento en donde colapsas y tienes pensamientos de ¿para qué vivo? No existo, o simplemente me siento mal, no sé qué hago mal, nadie me quiere, me siento solo. Y ahí es cuando el cerebro comienza desde la razón, desde el neocórtex, comienzas a acribillarte y a ser tu peor crítico y analizar que todo te va mal, que nada no te sale. Tu instinto se siente tan amenazado que generas miedo. Entonces, cuando tú eres consciente de cómo funcionas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te encargas de tus pensamientos, de tus impulsos y de tus emociones. Tú vas a pasar más equilibrado, las personas van a pasar más equilibrado. Y viene la magia. Cuando uno cambia una actitud, cuando uno cambia un pensamiento, cuando uno aprende a cambiar una emoción, viene la magia de transmitir a las demás personas. la magia de que yo cambié y los demás comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque tal vez yo no soy de los que llevo ira. Tal vez yo soy de los que viene alguien y me ofende, me grita, me agrede, me dice cosas que me indignan. Pues entiendo que está, tal vez tuvo un mal día, que tal vez sí, sus sensaciones o su instinto un poco animal está ofendido por algo que le pasó, pero ¿para qué yo me dejo que se altere mi instinto? ¿Para qué yo dejo que se altere mi instinto? Si soy consciente y algo divino nos dio la razón, es para razonar, porque el momento que yo dejo que el impulso de la ira, el impulso comience a controlar la discusión o comience a controlar el tema de desequilibrio, van ya a estar dos instintivos, dos animales. ¿Y qué van a hacer? Van a tratar de herirse lo que más puede, por más que racionalmente se aman. Pasa entre parejas, pasa entre padres de hijos, pasa entre mejores amigos. Cuando uno ya se siente demasiado amenazado instintivamente y comenzó a atacar con la boca, y comenzó a agredir, y comenzó a decirle cosas que le duelen, y comenzó simplemente por ganar una batalla. Y te das cuenta que luego de la pelea, luego de la incomodidad, desde la parte de racionalidad, te culpas. Te gana, le dije esto. Si eres egocentrista, pues tal vez dices, no, sí, bien dicho. Si tal vez concientizas un poco, dices, sí, creo que le dije demasiado. Solo si procesas bien, tal vez terminas pidiendo perdón. Pero si no procesas bien, te quedas con el ego, te distancias y te quedas con el orgullo. Perdiste una sensación, perdiste una relación, peleaste con alguien que no debías. ¿Por qué? Solo por no racionalizar que tal vez él vino trayendo iras de otro lugar y acepto de que esté con iras. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si alguien viene a hablar mal de mí? Si alguien me viene a decir lo malo que puedo ser, aceptar. Al momento que yo acepto, no le estoy dando la razón de que yo sea como él me está diciendo. Al aceptar, estoy entendiendo de que él tiene más desequilibrios que yo. Porque si él vino a gritarme, si él vino a pelear, si él vino a hacerme sentir mal, si él vino con una sensación incómoda de ira, él es el que tiene más problemas que yo, no yo. Pero ¿qué pasa? Que como él viene con ira, activa mi instinto reptiliano, yo también me muero de iras y terminamos peleando todos los días. La solución es que una de las dos partes concientice cómo soy cuando me enojo, cómo soy cuando me pongo triste, cómo soy cuando me siento frustrado, cómo soy cuando me atacan. Al concientizar ese instinto y al reconocer que tienes un cerebro reptiliano instintivo, que tienes un cerebro racional y que tienes un cerebro límbico, que son pensamientos, la razón, emociones y el instinto y el impulso que es la parte reptiliana, concientizas de que todo lo que a veces juzgas, de que todo lo que a veces uno dice, yo nunca haría eso, terminas haciéndolo porque la parte reptiliana, la parte instintiva no razona. Hace lo que él quiere, disfruta de sus gustos, disfruta de satisfacer sus necesidades, esa es la parte instintiva, somos animales inteligentes. Y esa parte instintiva se siente muchas veces ofendida, rechazada, aislada, desapegada. Claro que desde la razón yo puedo entender de que no, bueno, ya le perdoné. Pero si en otra pelea le vuelvo a sacar en cara cuando me hizo sentir mal, cuando me gritó, cuando me dijo que eran cosas que yo no soy, ahí es porque has perdonado de boca para afuera. No has perdonado de corazón, porque uno cuando perdona de corazón trata de mejorar la relación en algún momento que se desligó, se rompió o pelearon. Entonces, qué importante que es tú concentrarte en tu vida presente y concientizar sobre todo de que todo lo que pasa dentro de ti solo depende de ti. Solo depende de ti. Tú puedes estar con gente malgeña todos los días que si tú te comprometes a que no te afecte, tú le quitas poder desde la cabeza. Tú le quitas poder a esas personas para que te incomoden, no dándoles la razón, aceptando su razón. ¿Y por qué aceptas su razón? Porque sabes que su cerebro tiene un mundo diferente, que su funcionamiento o sus percepciones son de diferente lente. Y ahí ya no dejas que te afecte. Cuando una persona viene y te dice cosas que sientes que no eres, ¿por qué? Identificas el detonante de la ira y entiendes que esa persona que te gritó tiene más problemas que tú. Eso pasa solo dentro de tu mente. No tienes la necesidad de gritar o de devolver el grito o de devolver el golpe o de devolver el impulso emocional que ya se basa desde la parte reptiliana. Entonces, cuando tú concientizas eso, créeme que comienza a hacerte cargo de tu vida. Tú comienzas a hacerte cargo de lo que sientes. Tú comienzas a hacerte cargo de lo que piensas y de lo que sientes, porque literalmente comienzas a concientizar que puedes fallar y que puedes ser leal, que muchas veces puedes gritar porque si te atacan tu instinto animal, pues vas a herir, vas a explotar. Literalmente al reconocer eso, pides perdón de corazón. porque sabes que sí tiene razón, que tal vez yo a veces respondo grosero, que tal vez yo muestro mala cara, que a veces yo me siento incómodo, pero como me da pena decirte eso, pues hago como que no pasa nada y soy tranquilo. Pero eso se va guardando, esas emociones se van guardando, ese instinto se va guardando, y rato menos pensado vas a explotar, rato menos pensado literalmente vas a sacar toda esa sensación incómoda que vienes guardando en tu instinto, vas a explotar con cualquier persona. Entonces, lo único que tú literalmente, vuelvo y lo repito, la palabra concentrarte en pensamientos, tú tienes que aprender a concentrarte en los pensamientos. ¿Qué estoy pensando acerca de lo que me está pasando con mi familia, con mi sociedad y en mi vida personal? Al momento que tú identificas qué estoy pensando, sabes cómo te estás sintiendo. Si yo pienso que en mi vida todos me tratan mal, nadie me entiende, todos son los que me incomodan, tu parte emocional pasa desequilibrada porque estás creando pensamientos que para ti tal vez son real, para las otras personas no es tan real, pero a ti te desequilibra. A ti tú te sientes deprimido, triste, tú te sientes a veces hasta frustrado, con iras. Tú eres el que te siente porque estás permitiendo de que tu cerebro cree pensamientos que te hacen daño. Cuando tú concientizas eso, podrías a veces admirarte de la facilidad que puedes cambiar una emoción. Pasa en el día a día de que a Juanito Pérez, no sé, me invento un nombre, le roban dinero. Entonces Juanito Pérez tiene que darle la conciencia necesaria para entender en dos formas de ese robo. Si se concentra en que me robaron el dinero, me quitaron todo, por lo general va a vivir deprimido 7 días, 15 días, o va a vivir quejándose hasta un mes porque desde que le robaron le fue mal. O también tiene la opción de que cambie de lente, concientice y no le acuchillaron, por ahí sí, no le violaron, no le hicieron más daño. Entonces te das cuenta que solo del ejemplo de un robo, tú puedes ver el punto positivo y el punto negativo. El punto positivo y el punto negativo. El punto positivo, sí me dejaron sano, no me hicieron daño, solo me quitaron la cartera o el celular. Sí me duele desde la parte económica, pero estoy generando gratitud a la incomodidad porque me dejaron vivo, no me hicieron daño. Pero tú eliges si te quedas con la parte negativa o la parte positiva, porque cualquiera de las dos vas a tener la razón y emocionalmente te vas a ligar a cualquiera de las dos percepciones. Si te quejas por lo que te robaron la billetera, vas a pasar triste. Si agradeces porque no te hicieron daño o porque literalmente no te toparon el cuerpo, no te golpearon, vas a soltar lo más rápido la sensación incómoda del robo. Porque solo depende de ti el cambiar la percepción. Si hoy que nos hemos centrado en el tema de por qué espero siempre que la gente cambie hasta yo cambiar, por qué espero que la gente me haga feliz hasta yo poderme hacer feliz, por qué siempre espero de las cosas de afuera que accionen primero para yo accionar, que está regido eso desde el ego y desde el orgullo, me doy cuenta que la solución de sentirme bien solo está en mí, en mi cabeza, en entender cómo funciono, en entender cómo soy impulsivo. ¿En qué momento soy impulsivo? ¿Cuando me siento atacado? ¿Cuando me siento frustrado? ¿Cuando me desilusionan? Ahí tú comienzas a concientizar eso. En ese momento comienzas a concientizar. En ese momento. Pero mientras tú no concientices cómo funcionas, cómo piensas, cómo sientes, siempre vas a vivir descargando tu ira y sobre todo con los demás y culpándoles a los demás. Siempre, siempre vas a tener un pretexto o una excusa para reflejarte en que ellos son los culpables de que tu vida te vaya mal, de que ellos son los culpables de que tu vida esté mal. A veces esto pasa con miembros de la misma familia, es que porque tú me criaste así, hoy no tengo nada. Ah, pero es que es culpa de mis papás que hoy yo me sienta así. Entonces no nos damos cuenta de que de niño o de adolescente uno puede aceptar ese pensamiento porque está en un proceso evolutivo el cerebro. Pero cuando tú eres adulto, que sigas culpándole a tus papis, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, de que a ti te va mal, de que por eso te va triste o que por eso pasas desequilibrado, es algo irresponsable que estás haciendo contigo mismo. Es algo irresponsable que estás haciendo contigo mismo porque ni siquiera aprendes a ser dueño de tus actos, de tus pensamientos. Concientiza cuántas veces tú tal vez sí te portaste incómodo, gritaste, te portaste mal. Reconocer que yo tengo errores y mis errores son los mismos que tiene la otra persona. Reconocer que cuando yo juzgo, critico a mi familia, a mis amigos, a alguien externo, con el dedo índice, tres dedos me están señalando a mí. Es porque yo tal vez termine haciendo lo que está haciendo. Instintivamente tal vez y lo haga. No es que yo nunca haría eso. Mentira. Desde la parte racional uno puede decir, no, yo nunca haría eso. Si el instinto le ve como satisfacción o gusto, lo hace, lo hace, lo hace. Porque el instinto no piensa, el instinto impulsa, hace. Si a usted está cruzando de esquina a esquina a la calle, le va a coger un carro, por lo general ese impulso no piensa, salta a la vereda, porque es su instinto de supervivencia, salta a la vereda. No razonó para saltar a la vereda, solo vio que casi le coge el carro y su impulso y el cuerpo soltó y saltó a la vereda. Ese impulso usted casi a veces es no tan controlable, porque es una sensación de peligro y el cuerpo y el cerebro ordena biológicamente y actúa. Y no solo en la parte de supervivencia, sino en la parte de ira, en la parte de frustración, en la parte de desilusión. Si no concientizo lo que a mí me enoja, a mí me frustra o a mí me desintegra emocionalmente, voy a ser impulsivo. Y se diferencia la gente agresiva, la gente pasiva, la gente asertiva. La gente asertiva por lo general es la que concientiza su lado instintivo, su lado racional y trata de entender o trata de, por lo menos al instintivo, controlarle desde la razón, pero la razón libre, esa razón en donde reconozco de que me puedo equivocar, de que puedo hacer algo de lo que hoy estoy juzgando, porque los impulsos desde el instinto no se piensan, solo actúan. Si yo me estoy quemando un dedo, voy a quitar el dedo, no es que razoné, lo hice. Entonces, en las emociones incómodas que genera el desequilibrio de una persona, siempre hablando de la ira, de todo lo que nos desequilibra, la desilusión, la tristeza, el dolor, a veces la vergüenza, la culpa, a veces los lazos mundanos cuando nos apegamos a las cosas materiales y a veces pensamos que sin eso no somos nada. Entonces, todo eso es lo que nos desequilibra. Cuando tú eres consciente de qué te desequilibra, qué te incomoda, qué te pone triste, tú puedes razonar de mejor manera cómo funcionas. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que en la vida presente, en el aquí y en el ahora, tu parte emocional va a pasar más equilibrada, más tranquila. Ya no te vas a juzgar, te vas a perdonar. Ya no te vas a culpar, vas a aceptar que tal vez sí te equivocaste y vas a perdonar. Vas a tener más facilidad de perdonar a las personas, a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, porque sabes que tienen el derecho a equivocarse, sabes que tienen el derecho de instintivamente reaccionar o defender o gritar porque ya es algo cerebral. Ahí tú eres el que evita peleas, tú eres el que evita muchas veces el inconvenientes con las demás personas, pero no aguantando. No aguantando, porque hay mucha gente que sí, que dice, bueno, yo por no pelear, sí, sí, le dejo. Pero ¿qué pasa? Que aguanta, aguanta, aguanta tanto que un día va a explotar. No, concientizando de que sí se equivocó, de que me gritó, de que tal vez en su momento de ira me dijo cosas hirientes, pero si yo acepto que yo puedo caer en lo mismo, que yo funciono de igual manera, tengo más facilidad de perdonarle. Tengo más facilidad de que la relación no se distancie, no se rompa, sino de generar una relación asertiva. Y la relación asertiva es que yo pueda tener toda la confianza dentro de mi familia, dentro de mis amigos, decir las cosas que siento y pienso, decir lo que me incomoda, decir que me gusta, que no me gusta, sin el miedo a que me critique, sin el miedo a que me juzgue, sino aceptando de que es mi manera de pensar, es mi razón y tal vez espero que la respetes como yo espero respetar tu razón. Cuando hablamos dentro de las relaciones o cuando hablamos dentro de la familia, la pelea de una familia cuando los hijos sobre todo ya comienzan a tener adolescencia es quién tiene la razón. Esa es la pelea constante de toda familia cuando hay hijos adolescentes. ¿Quién tiene la razón? ¿Papá, mamá, el hijo mayor, el hijo menor? O sea, ¿quién tiene la razón? Y pelean por quién tiene la razón. Y pelean por quién tiene la razón. Y no se dan cuenta de que cada cerebro es un mundo. Que la razón tiene el papá, que la razón tiene la mamá, que la razón tiene el hijo y que la razón tiene el otro hijo o la hija. ¿Por qué? Porque los cerebros están funcionando en distintas maneras, en distintas formas. No todos piensan igual, no todos actúan igual. En ese momento es cuando tú comienzas a equilibrar las peleas que puede haber en tu hogar. Ya no exigiendo que sí, que lo que tú dices es verdad, que lo que tú dices es lo único en la vida, no, aceptando de que la razón de mi hijo, por más confundido que a mí me parezca, es su razón, aceptar que mi pareja, por más que a mí me parezca absurdo, por más que yo no esté de acuerdo en lo que piense, es su razón, es su manera de ver la vida, es su manera de verme a mí desde afuera, es su manera de percibir la vida, es su razón. cuando tienes peleas con hijos o cuando tienes peleas entre hermanos, cuando tienes peleas con papás, con amigos, con compañeros del trabajo, oye, qué difícil es solo entender su razón. Y si no quieres entender su razón, porque concientizar no es nada fácil, es un trabajo constante y disciplinado para que un patrón de conducta de tu cerebro pueda salir y pueda ingresar un nuevo patrón de conducta a tu cerebro, no es nada fácil, es literalmente pelear contra tus paradigmas, un poco pelear contra las costumbres inconscientes que tienes todos los días. Pero tú, cuando concientizas eso, sobre todo 70, 75 días, tú vas a ver que tu cerebro lo acepta como una información nueva y comienza a vivir con esa información nueva, con ese pensamiento nuevo. Porque cuando nosotros queremos cambiar o cuando nosotros queremos tener pensamientos positivos, lo tenemos una semana, dos semanas, tres semanas y luego dicen, no, eso no sirve. No, es una disciplina constante de 75 días. ¿Por qué? Porque 75 días o unos tres meses, por lo menos, una información se puede quedar en el cerebro. Pasa cuando uno viaja, que los primeros días, cuando llega a la nueva ciudad, uno está contentísimo, uno está contento porque es una nueva ciudad, nuevas experiencias, nuevos amigos. Pasa un mes, sigue contento, pasa dos meses y medio, tres meses y recién sabe que le extraña a la familia, o sabe que extraña a los amigos, o sabe que extraña la anterior casa, o sabe que extraña la anterior escuela. ¿Por qué? Porque en dos meses y medio pasó la emoción de lo nuevo. Al tercer mes ya estaba pasando como ya un patrón de costumbre o un patrón diario. Ahí recién llegó su racionalidad de a dónde me fui, chuzo, y no voy a estar con mi familia, o me fui del país, o mis amigos, porque al principio es la emoción lo que le tiene equilibrado. Entonces, cuando tú pones un pensamiento positivo, cuando tú pones una conducta positiva, tienes que ser disciplinado y constante por lo menos por 75 días, 80, y si puedes anotar en el calendario, mucho mejor, porque el que tú trabajes con eso va a mejorar tu vida. El que tú trabajes concientizando cómo piensas negativo, cómo piensas positivo, va a mejorar tu vida, porque primero vas a tener en qué pensar. ¿Por qué? Porque a veces deslimitadamente pensamos en lo que pasa mañana o en lo que pasó ayer. Deslimitadamente vivimos pensando eso, en lo que pasó ayer o en lo que pasó mañana. Como no sé lo que va a pasar mañana y como no puedo cambiar lo que pasó ayer, me frustro, me pongo triste, me culpo, me pongo incómodo y vivo incómodo, desequilibrado. Pero cuando tú concientizas del aquí y ahora, le estoy viviendo, el ayer fallé, pido disculpas, el mañana no sé qué pasará, con toda la bendición del mundo que me vaya bien, te concentras en la parte límbica, aquí y ahora, tu emoción, cómo te sientes en este momento. Si tú en este momento te sientes bien, pues todo te va a ir bien. Lo hemos dicho, ¿cuál es la diferencia entre un día bueno y un día malo? Literalmente, solo la actitud que le pongas. Entonces, qué difícil para nosotros comenzar a darle la responsabilidad a las personas de algo que nos compromete, y sobre todo tenemos que hacerlo nosotros mismos. El arreglar la situación conmigo, el arreglar el cómo espero que el mundo me trate, el arreglar el qué espero de los demás y el arreglar sobre todo el qué doy a los demás. Porque a veces exigimos algo que no podemos dar. A veces exigimos que sean sinceros, que sean fieles, que sean honestos, que sean puntuales, y nosotros a veces pecamos de no dar eso. Entonces, si yo no doy eso, ¿cómo exijo? Solo es conciencia. O ética, como le quieran llamar, ética personal. Literalmente, si yo sé que no soy amoroso, que no soy demostrativo, ¿cómo quiero un novio demostrativo o una pareja amorosa si sé que yo no soy eso? ¿Cómo quiero que en mi casa no me griten si yo grito? ¿Cómo quiero que en mi trabajo tal vez no discutamos si yo a veces soy el que termino discutiendo? Entonces el cambio siempre va a estar en ti. El pensamiento positivo siempre va a estar en ti. Y la responsabilidad de sentirte feliz, de tener una actitud de felicidad, siempre va a estar en ti. Es tu mundo, es tu historia, es tu libro de vida. Y tú tienes la bendición y la oportunidad de escribirla todos los días, de sentirla todos los días y, lo mejor de todo, de disfrutarla todos los días. Yo soy Andrés Carrera Buenaño. Estoy encantado de estar en este espacio de mi esquina global. Recordarles que nos pueden encontrar como Mandala Holístico en Facebook o en el canal de YouTube como Lo Sencillo de la Vida. Mil bendiciones, chau chau, y que esta última semana sea de cambio, de transformación, y recibámosle al 2017 con actitud, con buena energía. Dejémosle al 2016 con agradecimiento y esperemos que el 2016 venga con bendiciones. Chau chau, buena noche.